UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos y bienvenidas por sexta vez esta temporada a La Última Jugada. Hoy tenemos de nuevo una baja, el que sustentaba los cimientos del programa, Alberto Elías, técnico, presentador y el amarodom del grupo, tiene problemas a priori estomacales. Tanto exceso, pues mira, a veces se paga. Pero bueno, primer programa del año y cómo traemos la crónica, cómo no, siempre aquí traemos la crónica de lo que fueron los tres partidos del Lucentum. Ya recordamos que hemos tenido vacaciones, como todos, y vamos de nuevo a retomar un poco lo que serían los partidos del Lucentum. Sí que es verdad que ahora por fin también traemos una sorpresita, como puede ser la nueva sección, la sección de quién es quién, donde compararemos a los jugadores del propio Lucentum y del mundo del básquet con personajes de algún contexto, como puede ser el político, el cine o cualquier otro. Y como siempre, vamos con el roster oficial de hoy, porque hoy, ojo, ojito. Nuestro veterano, nuestro Vince Carter, el pivot old school, el pivot que muerde, Daniel López. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Te veo muy, muy disfrutón hoy en la mesa.
Hoy en la mesa disc jockey, como se decía antes.
El Alfredo Duro de La Última Jugada.
Sí, un poquito como Shaq, como Shaquille O'Neal, un poquito los platos. ¿Qué tal las navidades?
Bien, muy tranquilita, la verdad. Pues unas navidades.
Unas navidades más. Tranquilitas. Y a continuación, el apodado Mirotic. Espero que no sea por lo de rata. El hombre albornoz, Don Springfield, Pablo Aliaga. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias por la cantidad de apelativos que me has lanzado. Los acepto todos. Me parecen bien.
Incluso el de rata.
Incluso el de rata.
Don Springfield es muy buena.
Cada uno que piense lo que quiera. Yo.
Jerseycito Don Springfield.
Pero hoy este también es de Springfield.
Sí. Tú es que siempre llevas Don Springfield.
Pantalón de Nike, zapatillas, espérate que no me acuerdo. No me acuerdo. Zapatillas blancas. Bueno, bien. Yo, ¿cómo estáis?
Estamos de lujo. Yo diría que de momento va todo muy bien y sobre todo viéndote a ti con ese chándal y un jersey de Lucentum, no de Springfield.
No, sí, también de Lucentum, sí.
Pullita, ¿no?
Ya venderán ropa de Lucentum en Springfield.
Nada, y como siempre recordar, bueno, hoy un servidor, Pedro Sáez, el que os va a taladrar el oído, un poquito como el que tira canasta, como Kendrick Perkins, un poco, esa es mi función de hoy. Intentar...
El que tira por tirar, ¿no?
Sí, el que tira no bombeadito, como Howard, plano. ¿No? Plano.
Sí, el que no sabe tirar.
Exacto, pues yo más o menos soy eso hoy. Así que espero que disfrutemos de una velada muy agradable. Recordar también a esa gente que esté al otro lado del transistor.
Y recordar también a Alberto. Que...
Alberto, RIP.
Minuto de silencio por Alberto, estaría sí. Bien luego.
Claro. tenemos redes, y es que estamos en Twitter, Instagram, con @ultimajugadaUMH. No la estamos tocando mucho. No es nuestro fuerte. Yo creo que nuestro target tampoco es que le guste mucho las redes.
No enfocamos el programa hacia las redes. Hacemos lo que tenemos que hacer y no vamos más allá.
No damos, es que no damos tampoco. Así que como no damos tampoco, damos ya ahora sí comienzo, porque aquí comienza La Última Jugada. We'll be right back. Bueno, la sección del Lucent, de nuestro Lucentum, del HLA Alicante, que, como hemos dicho, ha jugado 3 partidos en este parón de la última jugada. Chicos, ¿cómo ha ido? ¿Cómo ha ido el Lucent?
Ha ido bien, en su línea, con 2 victorias y una derrota, manteniéndose en el 8-8. Venimos comentando en toda la temporada que el balance neutro nos conviene y nos gusta, además.
Sí, el equipo homogéneo de la competición. Un equipo que no es el mejor, pero nunca va a ser el peor. Es un equipo que siempre va a competir, siempre mantiene una línea ascendente, que tiene pequeños deslices como el de Guipúzcoa, que luego comentaremos. Pero bueno, lo importante es la primera victoria frente a Granada.
Sí, sobre todo recalcar que venía también de ganar, como hemos bautizado aquí, como la mejor victoria del HLA Alicante en lo que venía de liga contra el Cáceres, con mucha baja, bueno, con la baja de Justin Pitts, con un partido de muy pocos puntos. Sí que es verdad que retomaron otra vez la senda de victoria con el Cáceres, y esta vez era la hora de afianzar, sí que es verdad, la victoria con una grandísima exhibición del que ya creo que está tan asentado en los sistemas como es Pep Busquets, ¿no?
Así es, un partido en el que, por cierto, gracias a Daniel en este caso, tuve la oportunidad de volver a ver en directo. Y como decías, Pedro, un gran partido de Pep Busquets con 18 puntos y un 50% de acierto en tiros de campo.
¿De tres?
Sí.
¿Triples?
Perdón, sí, en triples. Y un partido en el que Lucentum volvió a tomar la senda de partidos con mucha anotación, brilló otra vez la defensa y un 18 puntos arriba, una victoria bastante clara.
Recordamos, 85-67 ganó el HLA Alicante al Covirán Granada, uno de los rivales, a priori directos, ¿no?, del HLA Alicante, solo que ahora pues apuntamos un pelín más alto.
Sí, son sobre todo victorias muy importantes porque son esos rivales que en cualquier momento de la temporada, un buen mes o un mal mes, se meten a pelear por el descenso, se meten a pelear por el playoff. Es la misma situación en la que está HLA Alicante, y estas victorias, sobre todo esa gran diferencia en caso de empate a final de temporada por el Basket Averá, son muy importantes.
Sobre todo también el plus que te da el tener actores secundarios como Pep Busquets, como hemos comentado, que fue en teoría el estandarte de todo el juego ofensivo, pero hay que recordar también a Patrick Onwenu, que también lleva haciendo buenos partidos, también acabó con 18 puntos. Son jugadores que necesitamos, que necesita el Lucentum para intentar competir los partidos.
Bueno, son actores secundarios que llegaron con ese rol. Recuerdo a mitad de temporada, cuando llega Pep Busquets en rueda de prensa, dijo Pedro Rivero que era un buen jugador para la rotación, pero es que estamos viendo como en los últimos partidos Pep Busquets está adoptando un rol mucho más protagonista de lo que se le presumía, y está haciendo partidos, sobre todo como local, en el Pedro Ferrandiz, que son de auténtico titular y de jugador de...
Y
que apunta mucho más alto.
Sale en el quinteto, ¿no?
Sale en el quinteto, claro. por eso, que es mucho más protagonista de lo que a priori se esperaba.
Sí, y además se nota cuando jugadores tipo Busquets, Onwenu o Alejandro Galán están en el partido y anotan, porque de esta manera también descansan Pitts y Bamba Fall y de llevar todo el peso ofensivo del equipo, y se notó en esa victoria frente a Granada.
De hecho, el buen momento de Onwenu y Pep Busquets está haciendo que lo que veíamos a principio de temporada, que en el quinteto saliesen tanto Pitts como John Parr de titulares y luego fuesen rotando sí el uno con el otro, ahora ya no pasa. Ahora sale con un único base Lucentum, y luego ya es cuando empieza a rotar en el exterior.
Nos hemos tirado prácticamente una vuelta, porque vamos a acabar ya prácticamente la vuelta, con mucha dependencia de la pareja de Pitts y Bamba Fall. Y yo creo que eso también es verdad, los partidos estos últimos de decidirse en el último cuarto, de canastas finales, de decisiones individuales, han venido yo creo que también acarreadas por el cansancio de tener mucho tiempo en pista a jugadores como Pitts.
Es cierto, y se ha notado la baja de Justin Pitts, sobre todo en estadísticas individuales vemos cómo ha bajado bastante. Pero bueno, esa inclusión de jugadores como Busquets o Onwenu se ha notado en los partidos en los que Lucentum una joven ya ha ganado, pero también se notó a mal su poca presencia en esa derrota frente a Guipúzcoa por 25 puntos.
83-58 en la visita a Guipúzcoa contra lo que era en esa fecha el colíder junto al Valladolid. Uno de los equipos, vamos, favoritos para ascender. Sí que es verdad que Lucentum pudo seguir un poco la estela de los dos primeros cuartos, con un 11-11 y un 19-19, tanto el primero como el segundo. Poca anotación, ahí podía mantenerse un poco, pero ya en el tercer cuarto, 35-10 a favor del Guipúzcoa, que ahí el Lucentum no pudo hacer nada.
Sí, bueno, es un partido que por resultado final puede recordar al de Coruña, en el que también se pierde de muy mala manera. Sí es cierto que en este partido contra Guipúzcoa se compite durante más partidos y el cabreo de Rivero no fue tal como el de Coruña, que sí que dijo que fue un auténtico
desastre. Sí que es verdad que hay veces, claro, esa reprimenda puede a lo mejor ser un efecto reacción del Lucentum, ¿no? Dar un paso atrás para dar luego dos adelante. Yo creo que esa puede ser un poco la reflexión de este partido.
Y eso hizo en el siguiente partido contra Huesca, del que hablaremos ahora enseguida, pero querría destacar también una de las claves de la derrota abultada en Guipúzcoa, que fue ese porcentaje de triples que no llega al 15%, que sin duda, con un poquito de acierto en unos números más del Lucentum, que es ese 30-35%, en triples hubiera estado muchísimo más igualado.
Sí que es verdad, una de cal y una de arena. Un 4 de 29 en triples, pero la vuelta de un jugador que ha estado prácticamente no desaparecido, pero con poca confianza, es lo que transmite desde el Ferrandiz, como es Devin Smith, un jugador que el año pasado fue clave y que este año no ha empezado de la mejor manera. Yo creo que es un poco lo positivo que se puede sacar, que acabó con 15 puntos, 15 de valoración, aunque sí que es verdad que se le achaca también un poco la mala defensa que suele hacer en contra de Isatian, por ejemplo, un jugador sí que es verdad muy activo en defensa, con un menos 25 de más menos.
Sí, algo que tampoco termina de entender cuando el año pasado era uno de los jugadores que robaba muchísimos balones, salía mucho a la contra y era un jugador pues capital en el equipo, y este año pues ha perdido muchísimo protagonismo.
Sí, yo creo que le está costando sobre todo encontrar una regularidad, es decir, he hecho 15 puntos en Guipúzcoa, voy a intentar hacer otros 15 en Huesca. Son esos dos, tres partidos seguidos que le hagan coger la confianza y le lleven a ser el jugador que era el año pasado.
Y yo creo que también lo más importante del caso Devin es que como en la situación de cualquier tirador, funcionan a rachas, y hasta que no vuelva a conseguir dos o tres partidos buenos no vamos a volver a ver al Devin del año pasado.
Devin, que creo que tampoco le vimos en ese partido frente a Huesca jugar bien, una victoria el pasado 3 de enero por 21 puntos, chicos.
Sí, yo no pude presenciarlo, me tocó hincar, no el codo, pero sí hincar los vasos de cerveza.
Hincar la barra.
Asentar los cimientos en la barra. Sí que estuvo mi compañero aquí, Daniel López Cuartero, el que pudo presenciar, bueno, una oda a lo mejor al baloncesto ofensivo, una celebración al baloncesto, un asentamiento de
un festín,
una, digamos que era con las malas noticias del Hércules, como que ahora la ciudad se está volcando más con el Lucentum. ¿Cuál es tu valoración un poco de lo que fue? Hablando un poco en clave de afición, de gente que pudo ir.
Bueno, para mí sí, lo primero es que la grada, debido a esa oferta, sí que con el Hércules, que daban entradas por 2 entradas por 5 euros a los abonados del equipo de fútbol de la ciudad, pues también se llenó mucho más el pabellón, y bueno, pero no creo que el apoyo tuviese especial influencia ese día, porque no fue un partido que al Lucentum necesitase ese calor de la grada. De hecho, fue un ambiente, a pesar de haber bastante más gente, fue más frío que en otras ocasiones. Recordamos el partido de Almansa, que tampoco era un partido con una gran asistencia, pero el pabellón estaba encendidísimo. Y en lo que al partido respecta, bueno, yo creo que Huesca, ya en el primer cuarto, el primer parcial fue de 10-4, y pidió tiempo muerto el técnico Cense y no supo contrarrestar el ataque del Lucentum. A partir de ahí se fue ya, creo que a un 18-6 o algo así, y desde entonces no consiguieron rebajar la distancia a menos de 9 puntos. El Lucentum controló bastante bien todo el partido. Al descanso creo que se fue con 51 puntos. Era una maravilla ver al equipo atacar. Estuvo John Part, estuvo Pep Busquets, estuvo Justin, estuvo Bamba, que estuvieron todos. Ninguno llegó a 20 puntos y a hacer unas cifras exageradas, pero lo que es el equipo en sí fue una auténtica maravilla.
Yo creo que si te hacen firmar un papel o te preguntan sobre cómo te gustaría a ti ganar un partido de baloncesto o cómo te gustaría que el equipo acabara un partido, puede ser que esto sea lo más parecido a tu percepción, ¿no? Porque es nadie sobresale, pero todos, como hemos dicho, 6 jugadores superando los 10 puntos. Es, es algo pues importante a la hora de dar la cara y demostrar cosas como equipo.
Hombre, yo creo que ese papel lo firmas sobre todo si eres entrenador. Si eres aficionado, quizá te gusta que tu jugador estrella meta 30 puntos, claro, y que meta un triple sobre la bocina para ganar, hombre, el partido, que es como, claro, más...
Hablamos desde una, sí, posición, sí, sí,
desde una
sobria,
posición más tranquila, más, claro, calmada. Y sobre todo que busca el rendimiento coral como es el entrenador, pues sí, por supuesto que ese es el papel que firma.
Y ese rendimiento es un poco lo que se encontró en el último encuentro con esos 6 jugadores en dobles dígitos, un poquito más destacado Bamba Fall con doble-doble de 11 puntos, 10 rebotes, y sobre todo destacar ese 63% en tiros de 2 puntos.
Sí, más o menos siempre nos solemos mantener en el 30% y pico en tiros de 3, pero aquí lo que resultó la diferencia fue el acierto en tiros de campo, ¿no? Yo creo que, como hemos dicho, como ha dicho Dani, Pep Busquets está tirando mucho más del carro, es un jugador que cuando se le calienta la muñeca pues tiene mucha más fiabilidad de lo que ha podido tener un que otro jugador a lo largo de toda esta primera vuelta, pero es importante encontrar un poco el mecanismo para sacar un poco con desatascador las jugadas que el Lucentum suele tener problemas para finalizar, como durante toda la temporada.
Bueno, también tuvo esos momentos más complicados de partido, sobre todo el tercer cuarto, se la atragantó mucho a nivel ofensivo, y cuando más parecía que Huesca iba a entrar al partido, que rebajó a 9 puntos la distancia, llegó un 2-1 de Galán y luego posiblemente un triple también de Galán, y con esos 6 puntos consiguió otra vez la renta suficiente como para seguir bastante más tranquilo el curso del partido.
Uno de los jugadores destacados, Alejandro Galán.
Claro, con esto quiero decir que, claro, que cuando parecía que Huesca iba a entrar, que tuvo 2 o 3 momentos así de rebajar de 10 puntos, volvió el Lucentum a, mediante actuaciones individuales, remontar, uh-huh, ese parcial y...
Sí, y además es importante eso, mantener a 7-8 jugadores siempre en ritmo de partido, con buenos números, por esos partidos que se te atascan, que Justin Pitt no es capaz de desarbolar a la defensa, que no encuentra la Bamba Fall en el poste. Es importante tener a, pues eso, a Galán, Devin Smith, jugadores enchufados en el partido que te resuelvan con un 2-1, un triple, como hizo Galán en el último partido.
Y tras este mini repasito, vamos con las estadísticas globales. El HLA Alicante, que se mantiene, como decíamos, con un 8 victorias, 8 derrotas, un 50%, lo que se diría más en la NBA, ¿no? Un 50% de victorias, novenos, bien, ¿no?
Bien, bastante bien.
O sea, lo firmábamos, sí, sí o sí.
Además, en cuanto a estadísticas de equipo, aquí tenemos que es el tercer mejor equipo, el tercer equipo que más anota de la competición, con 81,2 puntos por partido. Tiene el mejor porcentaje en tiros de 2, con 54,3.
Es que es atención, una locura.
El segundo en tiros de campo, que también está bastante bien. Es, por supuesto, el segundo que más asiste. Y también
de
es
nada.
Y
gracias, sobre todo, a John Part.
A John Part.
Tendrá que decir John Part. Bueno, de nada.
John Park, que ahora iremos un poco con las estadísticas individuales, pero ya adelanto que sigue siendo una semana más el máximo asistente de la competición.
Me parece una locura en todos los números del HL Alicante y luego en la posición en la que estamos. Son estadísticas solo, obviamente, pero sí que es verdad que me deja un pelín con ganas de más.
También hay un dato reseñable en contra. Bueno, uh-huh, más allá de que es el máximo taponador y es el segundo equipo más valorado, es también el segundo equipo que más balones pierde, y ahí está uno de los grandes problemas del equipo. Uh-huh. Es cierto que recupera muchos, de hecho es el que más recupera de todos los equipos de la competición, pero es el segundo equipo que más balones pierde. Y ahí da la sensación como que el juego es un pelín caótico en ese sentido. No sé si estáis de acuerdo,
sí,
un poco.
Y sobre todo que los sistemas los empieza el HL Alicante, yo diría, más viniendo a los últimos 10 segundos que a los 24, es decir, empieza muy tarde. Sí que es verdad que hay muchos jugadores nuevos, es normal, pero no puedes tampoco hacer blanco y negro, tiene que haber un gris. Y ahora más o menos sí, nos hemos mantenido siempre con ese global de 8-8, un 50%.
Sí, pero también es cierto, hablando de ese juego caótico, que en los primeros 8-10 partidos, cuando se llegaba al final, al clutch time, a esos dos últimos, uh-huh, 3 minutos con el partido igualado, sí es verdad que a HL Alicante le temblaba un poquito la mano a... Sobre todo a Justin, sí, Pierce, que se liaba mucho con el dribbling ahí en el 675, que se tiraba un triple que no venía muy a cuento, con 20
vimos,
segundos,
sí,
por
la
jugar.
En la prórroga contra el Tau Castellón.
En Castellón, por ejemplo, sí, y en algún partido más. Y son cosas que ahora ya no pasan. Son cosas que se han entrenado y no pasan, o al menos pasan mucho menos que antes.
Y
aunque el equipo,
sí,
pueda perder un partido, se le ve mucho más sólido y mucho más seguro en las decisiones que toma.
¿Y qué nos depara ahora esta próxima semana el Lucentum? Bueno, el rival de Lucentum. ¿Quién viene a enfrentarse o a dónde vamos?
Pues nos toca, le toca viaje a Chel Alicante, un viaje además bastante largo.
De los más largos de
sí,
la temporada.
Sí, tienen que, bueno, viajan a Galicia a jugar contra Marín Ence Peixe Galego.
Muy bonita la pronunciación.
Y bueno, llega los dos equipos, tanto Chel Alicante llega mal en cuanto a estadística visitante y Marín Ence Peixe Galego también llega mal con respecto a estadística como local. Marín promedia unos 60,7 puntos por partido a favor como local, pero encaja 72,3. Hablando de los últimos tres partidos.
Es una locura, el Chel Alicante promedia 81 y el Marín Peixe son 60. Es una auténtica barbaridad.
Sí, pero luego también, ese es el... Claro, tú estás hablando del Lucentum como local, pero claro, Lucentum como visitante parece otro equipo, sí, muy diferente al que vemos en el Pedro Ferrándiz, porque fuera de casa tan solo promedia 65 puntos a favor, pero encaja 82. Entonces esto es... claramente el sumidero de derrotas que está cosechando fuera de casa.
La clave va a ser, sin duda, la defensa. Con marcadores bajos, es cierto que Lucentum no se maneja del todo bien, pero también es verdad que Marín no llega a 61 puntos por partido en casa. Si consigue dejarlo más o menos en esos 60 puntos y mejorar un tanto, mejorar un poco en cuanto a la faceta ofensiva fuera de casa, sin duda es un partido cómodo que podría ganar sin problema.
Sí, bueno, la estadística dice que debería ganar 60-65.
Y sobre todo es clave decir que el Marín Peixe Galego es colista y yo creo que es una de las claves el ganar allí en Galicia para empezar de cierta manera la segunda vuelta contra el Real Canoe fuera de casa y en Madrid. Es, yo creo que una de las claves, el intentar ganar aquí y a partir de ahí ya pues pensar en otra victoria fuera de casa.
Bueno, contra Canoe hay que recordar que en la primera jornada ganó Chel Alicante en el Pedro Ferrándiz por tan solo 3 puntos de ventaja, por lo que, bueno, o sea, si es verdad que le sacas 4 victorias, pero no sabes en qué momento los equipos pueden tener un subidón o un bajón, y mantener esa renta de Basqueta Verás será muy importante también para el devenir de la temporada.
Y hasta aquí el repaso habitual al Chel Alicante, al nuestro Lucentum. Volvemos enseguida. Estrenamos sección. Se nos ha ocurrido hace poco, hace nada.
Hace 20 minutos.
Sí.
Y hay que hacer un inciso.
En la sobremesa, dime.
Un inciso. Hoy hay un cumpleaños muy importante.
Es verdad.
Verdad.
Y vaya años, ¿eh? Bien llevados.
Muy bien llevados. Está como un chaval.
Está mejor que nosotros.
El mejor asistente de la liga, Leboro.
Y con diferencia todavía, ¿eh?
Y capitán.
Y capitán. Captain. Pedro John Parr cumple 38 años. Desde aquí le deseamos...
Muy feliz cumpleaños.
Y que siga sano, que es lo más importante, sobre todo para mantener su dinámica positiva. You won't wrestle. I might as well play bridge with my old man. Como decíamos después de este inciso, empieza la primera sección, yo creo así más o menos pensada en la última jugada en toda la historia, porque las demás han fracasado. Es el quién es quién. En esta sección vamos a intentar dar nombres de algún contexto, que tengan un contexto común, y ver un poco qué jugador serían del Lucentum, ¿no? O del mundo del básquet, al menos.
Sí, deberíamos nombrar a jugadores del Lucentum y a ver a qué personaje político lo asemejaríais.
Si queréis,
no por ideología, sí. Más por personalidad, carácter, por saber estar.
O cómo se asemejaría un poco la habilidad política a la habilidad baloncestística de cada jugador.
Efectivamente. Por ejemplo, yo, según mi opinión, y ya siguiendo a Pedro John Parr, yo diría que es Aitor Esteban.
Bien, es un jugador que te lo explica a la cara. Como Aitor Esteban, pues más o menos...
Sí, pero John Parr aparece más que Aitor Esteban.
Hombre,
es más regular.
Tiene más incidencia, es cierto. Claro.
Incidius, tiene más incidencia Pedro John Parr, obviamente, que Aitor Esteban, que es una persona, digámoslo así, de un segundo o tercer plano en la política de nuestro país, pero sí que es verdad que, así como el saber estar, la compostura, un jugador que intenta ser lo más educado posible, aunque sí que es verdad que se enciende mucho, Pedro Llompart. Es muy de hablar con los árbitros.
Hace su papel de veterano, es decir, él sabe jugar los partidos. Esto no lo va a hacer un chaval que llega ahora. Si alguien tiene que hablar con el árbitro, que sea él, que los árbitros le respetan.
Sí, por eso yo creo que es una persona que tiene el saber estar de Llompart. Y yo voy a dar otro nombre. Girauta, una persona ahora que digamos que está un pelín más separado de la política tras el batacazo de Ciudadanos.
No, no es que esté separado de la política, es que la política le ha echado patadas.
Bueno,
Girauta sería como el Carmelo Anthony libre. Carmelo Anthony cuando estaba libre,
probablemente,
que no lo quería nadie.
Ojo, Girauta puede ser el
Carmelo Anthony de la política.
Girauta puede ser J.R. Smith también.
Sí,
también.
Yo prefiero J.R., porque me llamo J.R., es colega. J.R. Smith es un jugador que siempre se le ha dicho que tenga mucho ojo en las redes, pero es un tío que cuando intentó... Es que está loco. Cuando intentó, en el aniversario del 11S, mítico 11S, en vez de hablar, mítico 11S, hablar un poco de las víctimas, dio a parecer como que celebraba el 11S. El aniversario del 11S.
Sí, 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 sí.
Y mucha gente se lo echó encima. Esto claro, fue hace mucho.
Es que las tragedias no se celebran, se conmemoran.
Se conmemoran.
Claro. Pero ahí JR no estuvo fino. Y yo como Girauta ahora, que la está liando muchísimo en Twitter, es una persona ahora que como no tiene ninguna representación política ni representa a nadie, está a modo destroyer.
Voy a dar otro nombre y creo que tengo la respuesta porque lo hemos mencionado en la introducción. Tony Cantó. ¿No se os ocurre a nadie?
Tony Cantó... Podría ser una persona que se ha cambiado de... Digamos, que ha tenido otra vida en otro apartado, en este caso artístico.
Tony Cantó es Nicola Mirotic.
Sí, bueno... ¿Dani no lo opina?
No me...
¿No te apetece?
Claro,
¿no?
Tenemos una lista aquí de nombres.
Claro.
Y a mí Mirotic se me asemeja más...
¿A quién?
A Íñigo Errejón.
Vale, cierto.
Sí, sí.
Porque se fue a triunfar... Pero desde que se fue solo ha visto
Tomic. Errejón es Tomic.
Tomic.
Yo he dicho Mirotic.
Claro.
Claro, también. Los
también.
Dos.
Pero yo
bueno, sí, a mí valen los dos.
Asocio más porque a Errejón también, con Tomic.
Yo vale, también,
Tomic
porque,
me pega,
porque Mirotic, cierto. Digamos, es el mejor jugador de Europa. Entonces, Errejón. No creo que sea el mejor político o el político con más trascendencia. Sí que es verdad que en su partido sí.
Yo por eso asemejo más a Errejón con Tomic.
Errejón es Tomic, correcto.
Un jugador... Se fue a triunfar, efectivamente.
Y no ha hecho más que ver cómo el Madrid levantaba Euroliga.
Cómo hacen coalición ahora, ¿no?
Y Copas del Rey, y Supercopas, y hasta una Intercontinental.
Sí.
De hecho, ha salido esta semana una foto de Rejón mirando a cómo Pablo Iglesias daba un discurso. Y se ve a Pablo Iglesias difuminado en primer plano, pero está justo detrás está Errejón mirándole con una cara de depresión.
¿Quién sería?
Ahí podría
es que
estar
ahí podría, no, ahí podría estar Tomic mirando cómo el Madrid levanta la liga.
O sea, Pablo Iglesias sería el Real Madrid. No.
Pablo Iglesias es... Hostia, Pablo Iglesias, ¿quién es?
O sea, digamos que Pablo Iglesias puede ser... No sé ahora mismo, ¿eh? No.
Escariolo.
No, por favor. O sea, Escariolo es uno de los genios de toda la historia de la selección.
Pero poco reconocido.
Pero es que no creo que Pablo Iglesias, de momento, no ha hecho nada.
Pablo Iglesias es un jugador que...
Anárquico.
Sí, pero que tiene proyección.
Y con dotes también un poco de política, ¿no? Digamos, ¿puede ser un poco el Radončić, un poco de la política española?
Bueno,
Dino Radončić.
Anárquico. Quizá te pega Ginóbili cuando le dijo Popovic, aquí se juega así, y él dijo, yo soy Manu y juego como Manu.
Yo tengo la tuerca.
Claro.
Bueno, puede ser una buena simbiosis, puede ser Manudona, un jugador que ha sido todo lo contrario al típico escolta de la NBA, bueno, sí, aunque todavía le queda mucho, no, acaba de empezar. Todavía es el Manudona de principios.
Efectivamente, y otro de los nombres que tenemos aquí es el alcalde de Madrid, el señor Almeida.
Para acabar,
no se me viene ahora mismo ninguna persona a la mente. Tenéis que pensar.
Es que es complicado encontrar
un
algo
Matt
tan
Barnes,
lamentable.
Matt Barnes.
Pensad algún jugador.
Un Gaviotto, un Kendrick Perkins, un jugador que en el fondo tendrá su corazoncito.
No me gusta ninguno.
No te gusta, pues.
Almeida.
Bueno, puede que se quede sin nombre. Yo creo que aquí lo podemos.
Puede ser
incalificable.
Puede ser que Almeida venga. El próximo Almeida venga dentro de poco.
Sí. Y hasta aquí dejamos el quién es quién. Vamos despidiendo. Pablo Aliaga.
Hasta luego, Pedro. Muchas gracias.
Dani López, muchísimas gracias.
Adiós, Pedro. Un saludo.
Un saludo de Pedro Sáez. Recordad, un beso y hasta siempre.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.